ahora presentamos en Tiempo de Luz Trasnoche de Misterios, con invitados de primera línea y los temas más apasionantes del mundo espiritual. La grabación de todos los programas de este ciclo puede escucharlas en cristinagallo.com.
A toda la audiencia de Tiempo de Luz, estamos en este trasnoche de misterios y hoy tenemos un tema apasionante realmente, y lo hemos realizado por el pedido de Mauricio, no recuerdo el apellido, pero es un oyente que siempre está junto a nosotros y que, bueno, a través de nuestro blog cristinagallo.com nos había pedido ya varias veces, y el invitado que va a desarrollar este tema es Carlos García Iglesias. Ustedes saben que él es investigador, es conferencista, y vamos a hablar sobre las trompetas del apocalipsis. Qué tema, ¿no? Y este señor nos escribía acerca de Rihum, que es el zumbido, extraños sonidos en el cielo, o las trompetas del apocalipsis. Y por eso le preguntamos hoy a Carlos García, ¿serán las señales del final de los tiempos? Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Cristina? Un gusto.
Bienvenido nuevamente a nuestro programa. Y bueno, y hoy lo hacemos a pedido de este oyente que estaba tan interesado en el tema y que da para pensar tanto, Carlos. Contanos un poquito cómo es.
Bueno, este es un fenómeno que se ha venido dando ahora hace unos años, sobre todo. ¿Sabés cuándo coincidió? En el año 2012, sí. Cuando todo el mundo estaba con el tema de las profecías mayas, sí. Y que existía esa errónea interpretación de que los mayas habían profetizado algo así como el fin del mundo, el final de los tiempos, o algo por el estilo. Y en el 2012 hubo como una especie de aumento en los registros de este sonido. Un sonido muy extraño, de baja frecuencia, que lo han podido escuchar miles de personas al mismo tiempo, en la calle, en el campo, en lugares, en ciudades. Lo que sucede es que a veces el sonido de la ciudad, el propio sonido de fondo de la ciudad, de los motores de los autos, de las máquinas, del transporte, todo eso, como que hace difícil escuchar otro tipo de sonidos que no provengan de la vida humana, ¿no? Pero se ha registrado esto, por ejemplo, en ciudades a la hora del amanecer, cuando recién son pocas las personas que se levantan y se despiertan muy temprano para ir a trabajar y todavía la ciudad está muy apagada, por decirlo de alguna manera, en cuanto a sonidos propios. Entonces se ha podido grabar. Yo le recomiendo a la audiencia que les interese que busquen en YouTube, hay una cantidad de videos donde las propias personas han grabado estos sonidos en la calle y se reproducen muy claramente, y además la forma del sonido son muy distintas. Hay lugares donde el sonido se escucha como parecido a cuando es muy metálico, como cuando dos metales chocan entre sí o se rozan entre sí. En otros lugares parece como un sonido muy muy bajo, muy profundo. En otros parecen como sonidos de cadenas. Son unos sonidos. Y en algunos hasta aparecen sonidos de trompetas, trompetas fuertísimas, ¿no? Es un sonido que se escucha en el ambiente. La gente lo relaciona con que viene de la atmósfera, del cielo, ¿no? Lo escuchan como por sobre sus cabezas. Entonces, claro, con el advenimiento de la tecnología y las personas que pueden con su celular captar este tipo de cosas, se ha sucedido un aumento exponencial de la grabación de estos sonidos en la calle o en el campo por personas comunes y corrientes que han sido testigos por miles en la calle de estos sonidos. Y como te decía, en el 2012 hubo como una especie de fiebre del reporte de estos sonidos, justamente coincidiendo con esta fecha del 2012, estaba todo el mundo como hipersensible o atento a este tipo de fenómenos extraños, y la gente también un poco asustada, ¿no? En realidad, si uno se pone a investigar, es llamativo el hecho de que estos sonidos empiezan en 1940. Increíblemente, en 1940, en Londres, en Gran Bretaña, en Southampton, más de 2.000 personas reportaron escuchar estos sonidos durante la década del 40, tanto en Londres como en Southampton y en otras partes del Reino Unido. O sea que esto es algo que no es de ahora, no es de hace poco, sino que ya tiene muchísimas décadas de que este fenómeno se produce y se conoce. Lo que pasa que, claro, te podrás imaginar que en la década del 40 o hasta no hace poco, no era fácil grabar esto porque había que tener una grabadora a mano y salir rápidamente a grabar. O sea, esto es un fenómeno que lo sorprende a uno en el lugar donde se encuentra, y recién en la época moderna, con el acceso, como te digo, a la tecnología celular, se ha podido registrar más fácilmente estos sonidos. Pero ha habido reportes, por ejemplo, en 1977, en Auckland, en Nueva Zelanda, se reportó esto. Ya estamos hablando de la década del 70. En el 79, en Bristol, en Inglaterra, también hubo un caso que fue muy uno de los más famosos, porque más de 800 personas reportaron haber escuchado este sonido. Después también en Estados Unidos, bueno, en fin, en todas partes del mundo, y ya más actualmente se han reportado muchos en Argentina. Digo Argentina porque estamos geográficamente más cerca. A partir del 2012 en Argentina se empezaron a reportar muchísimo estos sonidos extraños, y es bueno que la gente sepa que estos sonidos, hasta ahora la ciencia, incluso científicos de la NASA, han tratado de buscarle una explicación y no se encuentra una explicación, porque no se encuentra la fuente de la cual estos sonidos provienen.
Yo recuerdo, Carlos, pero hace años, que hubo un ruido imponente que se escuchó desde Malvinas toda la Costa de Oro y nunca se supo lo que era.
Bueno, claro, pero en la costa, sí. Se puede producir un fenómeno que es conocido como el cielo moto.
Ah, sí, exactamente.
Claro, sí. Así como nosotros hemos escuchado frecuentemente, ¿no?, la palabra terremoto, que es cuando la tierra se mueve, tiembla, se ha registrado un fenómeno que es mucho más extraño, que es el cielo moto. Y ese fue el sonido que se registró acá en Malvín, que fue como un gran trueno, temblaron los vidrios de los edificios y muchos edificios sufrieron que los vidrios de las ventanas se rompieran. Esto asustó bastante a la gente. Pero es como un estruendo, eso es más bien como un gran trueno. Pero esto es diferente, esto es un sonido largo, que dura varios minutos, que va cambiando de frecuencia, es diferente. Y no se ha reportado que produzca el rompimiento de vidrio, por ejemplo, porque es un sonido de muy baja frecuencia. El cielo moto sí. Cielo moto o skyquake se le llama en inglés. Han habido científicos de las Naciones Unidas, la gente del Departamento para el Clima Mundial de las Naciones Unidas, un científico que estuvo en Uruguay y habló de este tema. O sea que es un fenómeno que sigue siendo muy misterioso para la ciencia, lo del cielo moto me refiero, todavía tampoco saben exactamente cómo se produce de forma natural, pero lo tienen conocido y catalogado. Sin embargo, el hum o el zumbido, porque hum quiere decir zumbido, este zumbido extraño que se produce en el cielo, los científicos no lo han podido explicar, no saben cómo se produce, por qué se produce y cuál es la fuente de la cual este sonido proviene. O sea que es un verdadero misterio para la ciencia este extraño sonido del hum. Y viene acompañado, para muchas personas, o muchas personas que tienen una fe religiosa bíblica muy fuerte, cristiana, sobre todo evangélica, que lo relacionan con el Apocalipsis. En el Apocalipsis, a partir del capítulo 6, se habla de los siete sellos, de los siete ángeles, y también de las siete trompetas del Apocalipsis. Y todos estos fenómenos se relacionan con los jinetes del Apocalipsis y con toda una serie de eventos catastróficos tremendos. Es como una de las partes más duras del Apocalipsis. El Apocalipsis es el libro de las revelaciones de Juan, que es el último libro del Nuevo Testamento. Entonces, allí habla de las siete trompetas que van sonando, mucha gente lo asocia con eso, con respecto al tema del final de los tiempos. Por eso en el 2012 hubo un aumento exponencial de grabaciones y de denuncias sobre esto, justamente asociándolo con lo de las profecías mayas, que coincidía con esa advertencia del final de los tiempos. Final de los tiempos que no había una mala interpretación con respecto al tema de los mayas, y obviamente no se produjo, y obviamente no tenía nada que ver ni con el fin del mundo, ni nada de esto. Pero no nos olvidemos que la visión apocalíptica se interpreta por el lado de la fe, siempre tiene que ver con una especie de catástrofe tremenda que daría como consecuencia algo así como el fin del mundo, ¿no? O el final de los tiempos, o un gran juicio sobre la humanidad. Entonces hay un gran temor sobre ese tema. Es curioso, pero en el año 2016 se produjo este sonido sobre la ciudad de Jerusalén, en Israel. Okay. Y provocó una gran conmoción. Esto fue el 1 de octubre del 2016, y se repitió el 6 de octubre del 2016. Hay videos en YouTube que los pueden escuchar sobre esto. Y provocó una conmoción fuerte, porque la fecha de estos fenómenos coincidía con la cercanía del Rosh Hashanah, el Día del Perdón, que marca el inicio del año nuevo en el calendario judío. Entonces provocó ahí como una serie de mucha gente con mucho miedo, porque si bien el Apocalipsis es cristiano, en Jerusalén conviven las tres grandes religiones, y además hay muchos muchos judíos mesiánicos, ¿no? O sea, judíos, pero que sí creen en que Jesús fue el Mesías, el Mesías. Entonces, y conviven todos en Jerusalén, y entonces este caso en particular quedó registrado. Ustedes lo pueden buscar en YouTube, está el video y está el sonido, y realmente es estremecedor, realmente, ¿no? Entonces, y bueno, lo comentamos. Los científicos han tratado de darle algunas explicaciones, aparatos mecánicos industriales, en un famoso caso en la ciudad de Kokomo, donde se pensaba que había actividad industrial en la planta de armado de los autos Chrysler, que podía venir de ahí el sonido, y había un compresor que tenía la planta que funcionaba mal en una torre de enfriamiento, se cambió el motor, la planta dejó de producir sonido, pero el sonido del hum se siguió captando en el cielo y la gente lo siguió grabando, o sea que quedó descartado esto. Y en otras partes del mundo también, en Seattle también se pensaba que tenía que ver con una bomba de vacío de una fábrica de Calp y Portland. También se arregló la bomba de vacío y los zumbidos se siguieron produciendo. También se descartó que fuera un problema auditivo de las personas, el famoso tinnitus, que es esa malformación en el sistema auditivo del ser humano que produce que escuchemos sonidos. Pero claro, el sonido lo escucha la propia persona, los demás que están alrededor no lo escuchan, y obviamente es un sonido que no se puede grabar, ni nada por el estilo, o sea que eso también quedó descartado. Las emisiones otoacústicas espontáneas también es una especie de, que se produce en el oído de la persona, o sea, esto también quedó descartado. Y bueno, los científicos tratan de darle una explicación de que puede ser colisiones de olas oceánicas, que ese sonido como un eco se transporta por la atmósfera y llega a la superficie, pero son todos como explicaciones, así como tratando de buscarle, claro. También ocasionado por algunos peces en determinados lugares. Hay peces que producen un zumbido extraño en algunas costas, en la costa oeste de Estados Unidos, por ejemplo, el pez sapo produce un sonido sobre la costa, pero no tiene nada que ver con esto, o sea, se ha tratado de buscarle una explicación, pero realmente no, hasta ahora no la ha tenido. Algunos científicos tienen la teoría de que esto pueda tener que ver con las tormentas solares, ¿no? Cuando se produce una tormenta solar y desde el sol hay una eyección de plasma que viaja por el espacio hacia el interior del sistema solar como un gran campo electromagnético que golpea a su vez el campo electromagnético propio de la Tierra. Algunos tienen la teoría de que el rozamiento o el choque de esos campos electromagnéticos puedan derivar en un sonido como este, pero como te digo, son teorías tratando de buscarle una explicación, pero la verdad es que hasta ahora no la tiene. Y claro, esto abona lo que se llaman las señales, ¿no? Que se esperan las señales del final de los tiempos. Mucha gente con una visión apocalíptica vive, o sea, se dedican a buscar en lo que está pasando con el ser humano, con la civilización, con el comportamiento humano, los eventos que están ocurriendo, claro. Como guerras, como tensiones políticas,
y una decadencia humana, ¿no? También.
Claro, sí, o sea, lo toma, o sea, el tema es tomarlo esto como la suma de cosas, ¿no? Como son todas señales del final de los tiempos, ¿no? Dicen final de los tiempos como si fuera el fin del mundo, ¿no? Esto abona también esa, lo toman como una señal más, ¿no? Algo inexplicable, algo extraño, algo que no, ni la ciencia sabe por qué y cómo se produce, y el sonido, ¿no? Es medio aterrador, realmente cuando uno lo escucha, realmente da un poco de miedo, ¿no? Porque uno dice, ¿qué es lo que está pasando?
Carlos, ¿se sigue realizando ahora en diferentes países estos sonidos?
Sí, sí, realmente la cobertura de estos sonidos, no ha cesado, hasta ahora en Mendoza, en Argentina, este año, el 10 de julio, por ejemplo, en Argentina se produjo, se produjeron estos sonidos, se grabaron en la madrugada, y que, porque claro, en la madrugada, cuando los sonidos de la ciudad cesan, los sonidos propios de la ciudad cesan, es cuando es más fácil reportar esto. Entonces, se siguen produciendo. Lo que pasa es que, de repente, ya después del 2012, ya como bajó la tensión, mucha gente, esto lo hemos hablado muchas veces en distintos lugares, había una gran expectativa sobre el diciembre del 2012, la fecha famosa del 22 de diciembre del 2012, por el tema de las profecías mayas y todo lo demás, y mucha gente que hablaba de que o que venía el fin del mundo, o los más positivos de que iba a haber un gran cambio en la humanidad, que íbamos a dar un salto cuántico, que íbamos a pasar a una nueva dimensión, que íbamos a pasar de la tercera a la cuarta, de la cuarta a la quinta, la gente que hablaba hasta de la sexta. Y había grandes expectativas, ¿no? De todo el mundo, según su creencia, tenía expectativas desde las más, digamos, terroríficas o apocalípticas a las más positivas y esperanzadoras para la humanidad. Y la verdad que no pasó ni una cosa ni la otra, no pasaron grandes cosas, ni buenas ni malas, sino que siguió el transcurso de la historia humana como venía siendo hasta ahora. Y eso desestimuló a mucha gente que había creído, había confiado en lo que sus referentes religiosos, espirituales, etcétera, etcétera, les habían pronosticado que iba a suceder, y entonces ese descreimiento o esa decepción desconectó a muchísima gente de su creencia, ¿no? O sea, en este caso, hubo un como una especie de enfriamiento en ese sentido de la gente, que dejó se desconectó bastante de todo lo que fueran caminos espirituales, escuelas místicas, esotéricas.
Carlitos, hablando de las profecías mayas, yo no sé tú qué opinás, pero ellos hablan de la gran era de 26.000 años, ¿no?
Sí.
Y la dividen entre el día, entre la mañana, el mediodía, la tarde, la tardecita y la
claro.
noche. Nosotros en el 2012 era como que salíamos de esa noche de 6.000 años para entrar a un amanecer de 6.000 años más adelante, ¿no?
Claro, eso es así. Los mayas lo que hablaban siempre era de un fin de un ciclo para un comienzo de un ciclo nuevo. Claro. Y es exactamente lo que pasa con el día y la noche, ¿no? O sea, cuando cae el día, cuando cae la noche, no oscurece de golpe. El sol se va ocultando y la oscuridad empieza a caer lenta y despacio hasta que queda todo oscuro. Lo mismo pasa con el día, cuando el amanecer no amanece de golpe. Entonces, si se hablaba de un nuevo ciclo, un nuevo nacimiento, un nuevo amanecer en la humanidad, lo mismo que el nacimiento. Cuando el niño nace, demora un montón de años en crecer y en madurar. Entonces, cualquier cambio o cualquier cosa que se pudiera producir en la humanidad, bueno o malo, nunca iba a ser de un día para el otro. Siempre es el comienzo de un ciclo, el comienzo de un proceso nuevo que renueva, el proceso que renueva hace de que montones de paradigmas antiguos o creencias viejas del ciclo anterior vayan perdiendo fuerza, vayan perdiendo adhesión de las personas, y nuevos paradigmas, nuevos sistemas de creencias, nuevas esperanzas, nuevas formas de ver las cosas, van cobrando fuerza, van ganando fuerza, y eso tiene un ciclo, se produce, va madurando, va creciendo y va madurando en la humanidad hasta que se empiezan a ver los cambios, y eso demora,
Carlos,
no es de un día para el otro.
Carlos, indudablemente los mayas hablaban de que comenzábamos el amanecer de una mañana de 6.000 años, ¿no? ¿Tú viste que hay muchísimas cosas que están saliendo a la luz que estaban ocultas, ¿no?
Claro, sí. Es que ahora con el advenimiento de la tecnología y las comunicaciones, antes nosotros carecíamos de información. Estamos hablando de hasta la década del 80, la información era... había que salir a buscarla y buscarla para encontrarla en libros, en publicaciones, y era muy difícil. Claro, fotocopia. Era muy difícil. Después, con el advenimiento de la tecnología, el tema de la internet y todo lo demás, ahora sobreabunda la información. Entonces ahora lo más complicado de todo es saber descartar la buena información de la mala información.
Claro.
Ese es el trabajo más arduo ahora de los investigadores o de las personas interesadas en cualquier tema, ¿no? Uno se introduce en internet y encuentra cientos de miles de páginas de informaciones y sitios y todo lo demás, y videos y conferencias y de todo que hablan de un determinado tema, y uno tiene que empezar a descartar todo lo que no aporta nada o no es serio,
sí,
o
al contrario. Sí.
Claro,
abunda
claro.
En este momento ese tipo de información que es información basura, en una palabra.
Claro, claro, pero es muy difícil. Ahora lo que se está haciendo difícil es cada vez descartar, poder analizar cada cosa. Hay que escuchar todo, hay que mirar todo y descartar. Entonces, yo siempre le recomiendo a las personas que traten de corroborar la fuente de la información. Ahora es muy común que, sobre todo en Facebook y las redes sociales, las personas arman un artículo con apariencia de artículo que se está divulgando por los medios de prensa.
Sí.
Y sin embargo es algo armado, que no existe. Dicen de repente, fulano dijo tal cosa, ponen la voz de ponen la cara de fulano, o sea, un personaje conocido, ¿no? Se dio mucho ahora con el Papa, por ejemplo, el Papa nuevo, ahora lo dejaron bastante tranquilo, pero un momento después que asumió el nuevo Papa Francisco, que es suplente, Papa suplente, ¿no? Porque Ratzinger sigue vivo, y pone la foto del Papa y abajo una frase, ¿no? Como que la dice el Papa, y frases escatológicas de que, ¿no? Como tirando abajo todo el canon católico, y el Papa jamás dijo esas cosas, nunca las dijo. Entonces la gente, y lo empieza a replicar, la gente lo recibe y lo empieza a replicar. Entonces está lleno, lo que ahora se conoce como fake news, ¿no? O noticias basura, o noticias falsas.
Son falsas.
Claro, sobre cualquier persona, ¿no? Ahora es muy común decir, aparece la foto de un personaje conocido y dice, murió fulano de tal, lamentamos su muerte, no sé, y es mentira, no murió nada. O sea, parecen bobadas, la gente pierde el tiempo con eso, pero hay mucha gente que, lo que se ve también, lo que se puede ver, que hay una gran superficialidad en todo esto por parte de las personas. Ven un título, una foto, y ya lo comparten, como y ni siquiera entraron al artículo a leerlo. Y la mayor parte de las personas se quedan con el título, y después algunas pocas personas ingresan a leer el artículo que viene asociado, y leen el primer párrafo. Y no profundizan, nunca llegan al final del artículo. Es increíble. Cuanto menos esperar que las personas vayan a leer un libro, ¿no? Como era antes. O sea que estamos pasando por esa etapa, ¿no? Muy superficial, donde la gente no profundiza en el conocimiento de las cosas. Entonces eso trae aparejado que circulen montones de versiones falsas de todos los temas, ¿no? Uno se pone a hablar de cualquier tema y realmente hay montones de informaciones falsas y desviaciones de los temas, porque las personas no profundizan en lo más mínimo. Es una lástima, nosotros tratamos siempre de, cada vez que tenemos la oportunidad de hablar en algún medio, en algún lado, es advertirle a las personas esto. cada cosa que vean, primero, antes de creerla, desconfíen un poquito, siempre es sano, y vayan a verificar las fuentes. Y no porque a veces las personas están esperando escuchar algo, están deseando que algo ocurra del tema que les interese, y cuando ven un artículo que va en sintonía con sus creencias, lo asumen como real, porque les está reforzando su creencia previa. Entonces, y lo divulgan y lo extienden, por las redes se viraliza, y realmente es falso. Entonces, ese es el problema. No, es decir, la NASA anunciando la vida extraterrestre, por ejemplo, hay cantidad de artículos que decían que la NASA iba a aparecer anunciando que habían descubierto vida extraterrestre, y nunca pasó. Y después aparecen varios artículos, dicen, la NASA va a anunciar tal cosa, o va a anunciar, y uno entra a la página oficial de la NASA y no hay nada con respecto al tema. Entonces, y nadie se toma el más mínimo trabajo de ingresar a la página de la NASA, que es una bobada, son dos clics, y revisar un poco para darse cuenta que eso no es así. Entonces, bueno,
hay mucho cambio en eso. Hay exceso de información, pero
claro,
exceso de noticia falsa, ¿no?
Claro, y también hay un poco de pereza de la gente, ¿no? Y hay mucha gente interesada en que la gente esté desinformada y en sembrar la desinformación, y juegan con eso a favor, con la pereza de la gente. Saben que la gente no va a ir a corroborar si eso es cierto o no es cierto, y se va a difundir una noticia mucho antes de corroborar si es cierto o no. Y después, cuando se descubre que era falsa, la noticia de que la noticia era falsa no circula tan rápido ni se extiende tanto como la noticia falsa. Es increíble.
Claro, claro. Sí.
Es increíble, pero es uno de los problemas que tenemos en esta época. Hay que combatir eso, porque si no, no vamos por buen camino.
Carlitos, estamos terminando ya este espacio. En una palabra, ¿hay alguna posibilidad de que estas trompetas sean nos marquen el final y el principio de otro tiempo? En un minuto, decímelo nada más.
Y es una señal. Yo creo que son señales que están ocurriendo, que no les podemos encontrar una explicación, y hay que estar atentos. Las cosas hacen de que uno esté atento, claro. Y que estas cosas se estén escuchando, se estén registrando, y las personas se pregunten por qué pasan y todo lo demás, es una señal de que las personas están atentas y están mirando y están observando, no están tan dormidas y tan metidas en sí mismas como nos quieren hacer creer, que las personas están muy distraídas, muy metidas en sí mismas y que no les importa nada. No están así, eso está claro que no es así. Y cuando ocurren fenómenos así, la gente está al pendiente. El tema es después, de alguna manera, encarrilarlo con una visión positiva, ¿no?, de las cosas. Creo que sí, que cuando se habla del final de algo, el final de los tiempos, el final de esto, el final de lo otro, es que se terminan las cosas viejas para que cosas nuevas, buenas, nazcan. Y creo que ese es el destino al que todos juntos y al mismo tiempo nos vamos a ir asomando dentro de no muy poco.
Muy bien, estamos viviendo tiempos de cambios y eso es innegable. Carlos García Iglesias, muchísimas gracias por tu participación esta noche en nuestro programa, y nos vemos pronto, ¿sí?
Nos vemos, Cristina, un placer como siempre.
Muchas gracias, buenas noches.
Y así presentamos En Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas. La grabación de todos los programas la pueden escuchar en cristinagallo.com. Dulces palabras.